Hola, soy Félix Arranz y este es un podcast desde el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona para Escalae. Un podcast en diferido en la medida que bueno, nos trasladamos en el tiempo a presentar el duelo, uno de los dos duelos que se plantearon en M3. Concretamente el duelo que se planteó entre Santi Cirujeda y Josep Antón José Antonio Acevillo. Dos posiciones en cuanto a los modos de entender. Supongo que fundamentalmente el espacio público, lo que define la ciudad en su no edificación, un duelo, si cabe, también dialéctico, de maneras de entender el propio lenguaje, incluso un duelo en el que todos algo aprendimos y todos algo sacamos. Un duelo, por otra parte, también con un plantel de lujo en lo que es la gente de ayuda, la fila cero. Concretamente, recuerdo que en aquella ocasión estaban allí José Miguel Iribas, una intervención brillante como acostumbra, Santiago López, Ramón Folk, también, y desde una intervención como más apasionada, Ebro. Bueno, creo no equivocar los nombres, estoy hablando desde el recuerdo. Lo que sí que me queda claro es que el duelo fue exactamente eso, un duelo realmente estruendoso. Vamos allá, lo recordamos, lo escuchamos.
Buenas tardes a todos. Esperaba yo que con estos vídeos me resultará fácil empezar, teniendo en cuenta que de aquí para allá no habrán visto nada, pues la ayuda es regular. Bueno, iré presentando a algunas personas a lo largo de la tarde para no hacer las típicas presentaciones formales según vayan queriendo participar o sencillamente para excitarles. Pero sí quiero empezar con nuestros dos duelistas con una cuestión que a mí me ha llamado un poco la atención. Cuando recibí el programa de este día, espacio público, espacio urbano, bien, perfecto. Y luego una frase de quién es la calle. Claro, afortunadamente en esta sala hay muchas personas a las que la frase la calle es mía no les dice nada. La dijo Manuel Fraga en el año 76 y realmente era suya, o sea que no había tonterías, ¿no? Luego en los 80 no era el gran tema. Entendíamos que el espacio público producía o se desplazaba a una serie de lugares en la ciudad con toda una colección de teorías y de nombres bastante bien puestos, ¿no? Había terrain vagues, había no lugares, había descampados, había áreas de impunidad, conformaban toda una gran familia de lugares en los que se producían nuevas formas de socialización que produjeron, creo yo, también una buena dosis de fascinación. Y una buena dosis también de discusiones, recuerdo alguna con Oriol hace años en Zaragoza, por ejemplo, al respecto. Creo que más tarde aparece como una concepción del espacio público que se divide claramente como en dos familias, una, aquella idea aparentemente tradicional o conservadora de las plazas y de los lugares de encuentro, y otra supuestamente interesada en fijarse en todos aquellos lugares de coincidencia de personas en las nuevas culturas suburbanas, los centros comerciales, la industria del ocio, etcétera. Y al cabo de todo este tiempo y de todas estas, vueltas, nos encontramos aquí otra vez con la frase de quién es la calle. Por lo menos hoy ya no es de nadie exactamente, ¿no? Y podemos plantearnos de quién es. Pero yo sí quiero hacer a mis dos duelistas esta pregunta, ¿no? ¿Cómo interpretan ellos que hoy en día una pregunta por el espacio público sea, tan, no sé si sorprendentemente nostálgica o interesadamente contemporánea, relativa a la calle? Cirujeda, ¿puede usted intervenir?
Joder. Bueno, tú has dicho que la calle no es de nadie. Y creo que en este momento, más que nunca, sí tiene dueño. De hecho, se puede observar, si estáis atentos a los cambios que tienen los espacios públicos, me refiero a la calle, no los espacios públicos, centros comerciales, que excluyen a un cierto público que no puede consumir, sino la calle, que no hay que gastar nada teóricamente para estar y pasar el tiempo, sí tiene propietarios absolutamente concretos, ¿no? Están desapareciendo en muchos sitios los lugares de ocio y descanso y de reunión para permitir que otros eventos públicos, ya sean pues campañas publicitarias, políticas o de Vodafone, puedan tener lugar, ¿no? O grandes eventos de cualquier tipo, ¿no? Y lo que más me inquieta en este tema, y una cosa que hemos hablado Pichuco y yo más de una vez, y es que si tiene organizadores de la calle. Ya todo el mundo sabe, aparte de la ordenanza de civismo, que están en toda España, que arrancan en el 2003, creo que hay una ley que es una ley que impulsa la modernización, medidas para modernizar los gobiernos locales. Y esa ley para modernizar a los gobiernos locales, seguro que la conoce, Josep, empiezan a aparecer ordenanzas para controlar el uso del espacio público, ¿no? El caso más flagrante, más duro que hay, curiosamente, es en Andalucía. O sea, la ley, la ordenanza de civismo que hay en Andalucía ha superado, si comparáis el derecho comparativo de lo que hay en Aragón, lo que hay en Cataluña, lo que hay en País Vasco, y comparáis la que hay en Andalucía, el control del derecho de uso de la calle en Andalucía ha llegado a un punto grotesco. Hasta tal punto que el derecho de reunión, eso lo podéis verificar si queréis leerlo y estudiarlo, el derecho de reunión que pueda conllevar un malestar a la normal convivencia del ciudadano puede ser sancionado. Y en este caso, en Andalucía, es la única comunidad en que la sanción viene a partir de la arbitrariedad del policía local. De hecho, estamos metidos en un proceso de... Yo me he apuntado, porque hay una plataforma ciudadana bastante importante, con la cual la calle, aunque digamos que no tiene propietario, las políticas locales están creando unos argumentos legales, unas ordenanzas de funcionamiento para convertirnos en todos los que somos diferentes en algo parecido, en algo que no bebe, que no come en la calle, que no se reúne a ciertas horas, que no puede aparcar una bicicleta en una farola. O sea, aquí, yo la primera sorpresa fue en Cataluña, que fue de las primeras ordenanzas que conocí. Y realmente intentar que una diferencia social de etnia, de cultura, de edades, de identidades, se comporte de la misma manera, me parece, aparte de estúpido, grotesco. O sea, y eso está ocurriendo en toda España. En Madrid lo conoces tú, Juan, perfectamente, que ocurre exactamente lo mismo. Y eso es lo que es el momento ahora. Si antes hablábamos de los no lugares, de esa historia, ahora lo que hay que hablar es de lo que está ocurriendo a nivel legal, a nivel de ordenanza, a nivel de sanciones. Ahora vaya a quitar los skates aquí, ¿no? Yo no sé qué será de la Plaza del Magba, yo no la reconoceré y no soy de aquí. Pero realmente las sanciones que se están dando, desde pisar el césped, de sentarse en un banco de manera diferente, se convierte en sanción, ¿no? Entonces me parece que el peligro y el miedo y el riesgo que tenemos absolutamente es ese. En esto estamos los arquitectos que trabajamos o que trabajan para la administración, que intentan lidiar con toda esta historia para diseñar un espacio público. Que ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir contando, prefiero que continúe mi compañero.
Bueno, no, a mí me parece que detrás de este... que hay dos cosas distintas para empezar, ¿no? Uno, el título sobre espacio público y este subtítulo sobre de quién es la calle. Esto, Juan dice, o aquí hay unas grandes dosis de nostalgia, me parece que ha dicho más o menos textualmente, o tal vez no, o tal vez estamos ante la necesidad de analizar algo que tiene mucho de futuro. Yo creo que aquí están ocurriendo las dos cosas, es decir, no puede haber grandes dosis de nostalgia, en principio al menos, en personas como la gran cantidad de una buena parte del auditorio que yo veo aquí, en las cuales por edad no les corresponde tener ciertas nostalgias. Pero yo sí que quiero decir que esto del espacio público no es verdad lo que se dice. O sea, podemos partir de todos los equívocos que queramos. El espacio público, que ha existido desde que se ponen los primeros ladrillos para los obreros que construyen las pirámides en el Nilo, ha ido variando siempre. Y ha habido un momento en que no varía porque desaparece. El espacio público desaparece en Europa a partir del año 1920 y pico, 30, porque el movimiento moderno lo proscribe totalmente. Ni la calle, ni el parque, ni la plaza, ni nada de estos elementos son posibles dentro de la teoría Le Corbusieriana y del CIAM. Primera cosa que tenemos que tener presente. ¿Por qué digo esto? Yo tengo ahora mucho contacto por razones profesionales y eso me ha llevado a incidir desde la posición mía de profesor en Suiza a tratar y a estudiar mucho la ciudad soviética. La ciudad soviética tiene bastantes, algunas características que deberíamos conocer al inicio de este programa. Primera cuestión, en 20 años en Rusia se hacen 330 ciudades. O sea, es realmente cuando el sistema de urbanización urbana en el mundo toma más impulso. Segunda cosa, es el único sitio del mundo en donde se aplican a rajatabla y al 100% las teorías del movimiento moderno y específicamente las teorías Le Corbusierianas. No hay ninguna duda de esto. Hasta tal punto es así que la correspondencia entre Ginsburg y Le Corbusier es una de las cosas más placenteras para enterarse, para leer estas cosas, ¿no? Ver hasta qué punto Le Corbusier, que no puede incidir en Europa, sí que incide directamente en el urbanismo soviético. Tercera cuestión, la ciudad soviética no tiene ni el más mínimo grado de complejidad. Aquí se trabaja, aquí se vive, un tranvía nos lleva gratis de un sitio a otro y por el medio tenemos las escuelas y los hospitales. Si eso fuera así, pues seríamos todos muy felices, porque efectivamente la educación, la comida, el transporte público y el trabajo no faltaban. Y sin embargo, esto no es así. La ciudad soviética no tiene ningún espacio público. No tiene ni una sola calle, ni una sola plaza, ni un solo jardín. Cuando digo ni una sola calle, lo reafirmo, ni una sola calle. Tiene carreteras de 100 metros de anchura para ir de un sitio a otro. Casi sin coches y con trenes y tranvías. Todo el transporte público que queramos, pero eso no es una ciudad. No tiene espacio público. Esto es un aviso para navegantes, porque efectivamente hay por aquí mucho nostálgico de muchas cosas que está reivindicando muchas cosas sin saber a qué se refiere. Pero pongamos un poquito el foco en la situación actual, para saltar de un sitio a otro. A partir de 1930, efectivamente, no se hacen espacios públicos en ningún sitio. Aquí estamos dos personas, Oriol Bohigas era el delegado de urbanismo, yo fui su primer tres, porque también está la Beth Galí. Nosotros creamos el servicio de proyectos urbanos, de diseño urbano del Ayuntamiento de Barcelona, yo fui su primer director en el año 1980. Y nosotros empezamos a hacer espacios públicos en Barcelona, solo nosotros. Nos reunimos con el Ayuntamiento de Madrid para ver cuál tenía que ser la nueva política urbana, y Tierno Galván dijo, la obligación del alcalde de Barcelona es hacer proyectos porque Barcelona tiene que aprender a ser capital, y la obligación del alcalde de Madrid es escribir bandos porque Madrid tiene que aprender a ser ciudad. Fantástica definición, por cierto, de la diferencia que había entonces entre Barcelona y Madrid. Pero la realidad es que en ningún sitio de España se hacían ni plazas, ni parques, ni nada. Solo se hacían aquí. En todos los sitios de España hicieron un nuevo plan general, cosa que nosotros aquí nunca hicimos y todavía no se ha hecho. Ahora, como ya no estoy para dar la lata, seguramente lo harán. Por lo tanto, no es verdad eso. O sea, no ha habido ninguna experiencia de espacio público hasta que los espacios públicos de Barcelona tuvieron tanto impulso, y no aquí, sino en todo el mundo, que como consecuencia de esto, pues los demás, poco a poco, empezaron en Madrid. Yo no sé si recordáis, Juan Herreros lo podría explicar, lo que pasó en Madrid con el primer espacio público que se quiso hacer en la Plaza del Sol, que por poco matan al pobre Antón por las farolas y por una serie de cosas. Es decir, ¿a dónde voy con esto? Pues voy a decir que a la arquitectura moderna, y cuando digo arquitectura moderna me refiero a arquitectura moderna de raíz industrial, no le ha interesado el espacio público. Y cuando le ha interesado, ha sido en los últimos 10 años, bajo un epígrafe, a mi juicio, deneslable, que es tratar el espacio público como un espacio epidérmico, como un problema de piel, como un problema paisajístico. Y no quiero con esto ponerme en contra de los paisajistas, ya lo hago normalmente, pero no quiero empezar hoy de esta forma. Es decir, que en modo alguno, con el espacio público trascendente, incisivo, funcionalmente necesario, estructurador de la ciudad, con el cual podríamos...
¿Se puede interrumpir?
Sí, sí.
Yo que no sé si la regla del juego está esto, bueno, no sé, tú eres que modera, pero no hay regla. No, yo me encanta la sesión de historia que estás dando. O sea, que...
De historia moderna, ¿eh?
Sí, historia moderna, obviamente, está buena, está muy bien. Que no sé, sí, la visión de Rusia, que a mí me puede interesar a los constructivistas, pero que realmente parece que está...
que aparece el concepto de espacio público cuando los arquitectos lo diseñan. O sea, y parece que cuando aquí empezáis con las plazas duras, que hicieron mucha mierda en Andalucía, porque somos tan tontos que copiamos hasta lo malo, entonces parece que el espacio público como concepto de urbanismo, como, venga, vamos a hacer una comisión de urbanismo, y llaman arquitectos, algunos de los cuales están aquí, y ahora que se piensa con conceptos pedinicos o no, parece que es que hasta que no se da una fase urbanística no existe. Joder, el espacio público, como el residuo que queda entre edificios eclesiásticos, edificios de poder o viviendas precarias de mierda, ese edificio, ese espacio que queda en medio es el espacio público, el espacio relacional, el espacio que la gente usa.
No, tú tienes un problema terminológico. En el mejor de los casos. Eso no se llama espacio público. No. Eso se llama espacio vacío.
Sí, vacío. ¿Y qué hace la gente allí?
Pues para que el espacio vacío se convierta en espacio público, hace falta una acción deliberada de alguien que lo convierta en algo sustantivo. El espacio vacío por sí solo tiene una cualidad, que es que está vacío.
Joder, o sea, que solo la gente que tiene una capacidad intelectual de ser consciente de que está comiendo en la calle con su familia, como salen a un Oporto a poner la sardina en la puta calle, si no son conscientes de que están creando un lleno, un vacío de la calle, no es calle, no me toco los huevos, realmente no. digo en serio.
Te puedes reír todo lo que quieras, pero...
Me río, obviamente. O sea, el espacio público de la calle, del mercado de calle, del consumo de calle, de dormir la gente de calle como era en Mumbai.
No, eso es otra cosa.
Bueno, pues no sé qué... Pues, dime tú la terminología para decir que lo que hay entre estos edificios, que es un espacio en la calle que es público, es propiedad pública, ¿vale? Que mantenimiento público, donde todo el mundo tiene el derecho de transitar y comunicarse, pero no son conscientes de que están creando un lleno, ¿vale? Pues entonces, entonces, ¿qué coño es?
No, ya te he dicho una cosa, ya sé que a ti no te interesa ni tan siquiera la historia reciente, pero te acabo de decir que en las ciudades soviéticas no hay nunca espacio público y, sin embargo, hay espacio entre edificios. Es que son dos cosas distintas.
Pero entonces vamos a hablar de tu terminología de espacio público o de una...
No, es que la primera cosa que tenemos que aclarar, si queremos... ya vale la pena, además, porque hay mucha gente joven que yo creo que le puede interesar. Lo primero que tenemos que aclarar es que para convertir un espacio vacío en un espacio urbano, espacio público, como le queramos llamar, hace falta hacer algo. Y yo creía que el tema de la discusión era ese. Y que eso o se hacía por medio de operaciones de diseño o se hacía de forma más o menos autónoma, directa o, como le queramos decir, por parte de los ciudadanos. Allí hay una gran, digamos, abanico de posibilidades, pero efectivamente no se puede dar por sentado que el vacío, como tal, tiene poca trascendencia, es decir, hay que convertirlo en algo para que realmente tenga una...
¿Crees que este ya una opinión personal?
Pero bueno, no
¿este sistema
yo...
de ordenanzas cívicas que condicionan el funcionamiento de la ciudadanía en ese espacio público diseñado ya, porque en Barcelona está todo diseñado, en Sevilla igualmente, ese espacio hiperdiseñado que ya es espacio público porque lo hemos diseñado y viene en plano y se ve de la foto, ¿no? En ese sistema de ordenanzas que condiciona a la gente... ¿Tú cómo lo ves realmente? En esa creación de espacio público que tú hablas, ¿no?
No, yo no soy muy... este tema de las ordenanzas que a ti te preocupan tanto y tal...
No, y a ti que si tú aparcas ahí te multan.
Sí, bueno, yo entiendo que algún tipo de regulación tiene que haber. Estamos en un momento, por cierto, en el que los problemas y los defectos de la no regulación nos han llevado casi a una catástrofe irreversible. Lo digo, otro aviso para navegantes... O sea, mira, en la ciudad tiene muchas definiciones, pero a mí me gusta, yo el primer día de clases a mis estudiantes les digo, hay dos. Hay quien dice que Shakespeare dice cities the people. La ciudad son los ciudadanos. Y eso sitúa toda la tesis urbana en torno a criterios de subjetividad. Y cualquier persona que tenga, digamos, una mínima... cultura científica, dice la ciudad es un sistema complejo y abierto. Y como tal, se rige por leyes absolutamente objetivas. Primer problema. Puesto que el espacio público, no lo ha dicho nadie, pero lo podríamos convenir si quieres, para empezar, parece ser en todas las épocas del mundo, en distintas formas, ha significado siempre el punto de partida en el que se apoya toda la organización urbana. Si eso fuese así, que no sé si compartes eso, de que más o menos la calle, la plaza, no sé qué, no sé cuántos, digamos que la ciudad es como un gruyer con edificios y con vacíos, y que la organización de todos esos espacios vacíos convertidos en espacio público convierten lo que hoy llamamos ciudad en una forma, pues entonces En ese sentido, eso hay que articularlo. Entonces, claro, la pregunta de qué hacemos, de quién es este espacio, a mí, que haya ordenanzas reguladoras o no, podemos hablar más tarde, porque no me parece que sea un tema importante. Sí que me parece que tiene que ser objeto de algún tipo de control por parte de alguien, me parece, pero no soy yo en eso yo muy, muy exhaustivo. Lo que sí que creo es que tenemos que poner en claro qué queremos. O sea, esta calle, digamos, pongamos ese nombre, ¿de quién es? ¿O quién la usa? Y yo diría, para no faltar a nadie de momento, digamos que la calle hoy es de quien maneja los flujos. Es igual que los flujos sean en forma de tráfico, en una forma de no sé qué, o los de las corrientes eléctricas, o los del gas, o los del agua, no sé qué, o los de no sé cuántos. Las calles son colectores de flujos. Y esos flujos son de muchos tipos, y uno de los tipos más importantes, claro, porque somos las personas. Por lo tanto, ahí empezamos con una... ¿Por qué yo digo esto? Porque yo voy a intentar razonar dos cosas que a mí me parecen importantes. Una que la sé entender y otra que me gustaría entenderla mejor. Es que a mí me gustaría pensar que los sistemas urbanos son perfeccionables por sistemas... Yo soy arquitecto y por lo tanto tengo que pensar que mi profesión no es estúpida, que por lo tanto razones, tesis de diseño tienen que funcionar. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Shakespeare, de que, claro, los ciudadanos, al fin y al cabo, van a vivir allí. Por lo tanto, allí hay una superposición entre estas dos cosas. Fíjate, Santiago, en el fondo, podríamos... Tú aceptarías decir el espacio público si lo redujésemos a teoría de modelos, que no digo que tenga que ser así, es decir, pero para decir, hombre, el espacio público de estos años del siglo XX no es igual que el espacio público barroco, no es igual que el renacentista, no es igual que no sé qué. Si lo redujésemos a modelos, ¿cómo lo veríamos? Pues entonces un antropólogo, que son en estos momentos los que más escriben sobre espacio público, no sé si ha llegado el Miguel el Delgado, que ha hecho un buen libro sobre esto, ¿está por aquí o no? El Manuel. Él ha hecho, bueno, si no está no me debo referir a él. Digamos, un antropólogo haría un tipo de razonamiento, una persona con una cultura más científica, ya que me refería a Delgado, pues me refiero, por ejemplo, a Folk, haría un tipo de razonamiento que, sin dejar de ser social, podría inclinarse más por una cuestión científica. Y entonces, fíjate, hay una cuestión que yo quería comentar. Leyendo cuestiones sobre complejidad, un premio Nobel que se llama Prigonine, que vive, o sea, no estoy hablando de historia, es profesor de complejidad y matemáticas en la Universidad de Austin, en Texas, escribía y decía que uno de los problemas más graves del siglo XX era la incapacidad del hombre contemporáneo para observar bien. Porque él decía, en cualquier cuestión que tenga relación con la teoría de modelos, hace falta, antes de decir qué quieres hacer o qué te gusta o qué quieres diseñar, hace falta tres estadios. Decía, observar, analizar, sintetizar. Y entonces él decía que somos malos observadores. Y especialmente se refería a los arquitectos. Y ponía un ejemplo. El ejemplo es famosísimo. El ejemplo de la gota. Prigonine dice, si ustedes mezclan una gota de agua y una gota de tinta negra y le dicen a un observador normal, ¿ustedes qué ven? El observador normal dirá, veo una gota de licor o de líquido gris. Dice, eso obedece a que es un mal observador. Dice, si él sabe coger un pequeño microscopio o se espera 20 minutos, verá que no hay ningún tipo de fusión entre los dos líquidos y aparecerá realmente una superposición. Eso es un efecto. Lo digo porque la primera cosa que hemos de hacer es observar. Es observar, por ejemplo, que la ciudad soviética, siendo igualitaria, no tiene espacio público. Observar, por ejemplo, que hoy en día la gente se traslada con transporte público o privado. Esta mañana estaba revisando un mapa que me han dado, por primera vez he visto un mapa sónico de Barcelona y es el gran problema que tenemos. Tenemos muchos, pero este es uno de los grandes. O sea, estamos por encima de 65 decibelios o 70 en la mayor parte de nuestras calles. O sea, ¿de quién es el espacio público? Pues, digamos, de unos efectos en este momento contaminantes terribles. Tener más 65 decibelios, pues eso, bueno, no vamos a perder, no es perder el tiempo, pero no vamos a explicar lo que significa, pero os aseguro que no es nada bueno para nadie. Ahora, yo no sé si estos enfoques tan ajustados a ti te convencen mucho, me temo que no. Yo no. También estoy dispuesto a...
La historia,
a mí me gusta mucho defender la tesis de que el espacio... A mí me gustaría mucho que el espacio público... Y yo, fíjate, yo estuve muchos años aquí de director de proyectos, pero, y hacíamos una... Y recuerdo tesis de participación ciudadana que no las conoce casi nadie en Barcelona. O sea, fantásticas. Ahora, también tengo que decir que el espacio público es tan importante para la ciudad, tan trascendental para la estructura de la ciudad, que tiene que estar muy bien sostenido, teóricamente, muy bien sustentado, lo cual no quiere decir que no tenga que tener todo lo que haga falta en cuanto a participación. Pero no estoy yo, en principio, muy de acuerdo con la tesis de considerar el espacio público solamente algo subjetivable.
No, creo... hay una parte que obviamente que es de mantenimiento, que es de creación de un cierto diseño, pero también, ya que hablamos, y casi todos serán aquí arquitectos, muchos de ellos, y hablamos del tema de los navegantes, ¿no? De esos que están interesados en lo que decimos, y curiosamente quizás es lo que replanteo son las bases en las cuales diseñamos los arquitectos el espacio público. En ese espacio público, como una vez diseñado, planificado y proyectado, pues está bien, ¿no? Ya funciona como tal, bien o mal, ¿no? Y es que realmente ocurre igual que en las mismas arquitecturas, ¿no? Yo tengo alguna experiencia con trabajar con administraciones públicas, la respeto parcialmente, pero intento ser correcto, pero es cierto que ocurre exactamente igual. El espacio público, y creo que es mi opinión, que puede ser errónea, en el caso incluso de Barcelona, es un espacio público diseñado exclusivamente para un interés muy básico, ¿no? Yo he vuelto, vengo aquí mucho, llevo 10 años viendo Barcelona y he visto acentuar muchísimo el tema del turismo, el tema de quién consume y quién tiene casi el derecho legítimo de usar el espacio público. Eso es tendencioso. Y cuando dirás tú que no hay ordenanza, no. Si no son ordenanzas, son tendencias políticas vinculadas a la economía, ¿no? A la economía de un desarrollo de una ciudad, como el turismo, como lo que tú quieras. Entonces, realmente, cuando se fomenta el diseño de espacio público, donde solo te sientas a un sitio, tomas algo porque pagas algo, donde realmente la gente que tiene un poder adquisitivo puede usarlo, entonces existe otro alternativo, el subjetivo que decimos. O sea, más, lo bueno, lo que me reconforta es que va a seguir siendo el otro, porque esto sigue siendo un campo de batalla. O sea, más allá de que se diseñe y pongamos unos bancos estupendos y vengan unos tipos y los patinen por encima, ahí te sonríen, ¿no? Más allá de eso, que unos paquis te vendan algo y hagan un uso, un marco horario de la calle, que otros no quieren porque tienen que trabajar, son productivos y a las 9 están despiertos y tienen todo el derecho y a trabajar, es su opción, y a las 3 hay una vida distinta en la calle, que eso a Manuel Delgado le encanta de Marte, pero bueno, que realmente sigo creyendo que hay esa otra ciudad. Hay un informe que está por aquí, el Gaspar, de ver cómo se usa por mucha gente, muchos colectivos étnicos, culturales, de manera distinta a lo que hemos planeado y diseñado, que es lo magnífico. Me sigue pareciendo estupendo que por mucho que los arquitectos sintamos que diseñamos un espacio público de puta madre, luego nos lo machacan, nos lo reinvierte, con lo cual la subjetividad, como tú dices, de uso sigue existiendo, con lo cual sigue siendo magnífica. Lo patético es que nosotros sigamos siguiendo exclusivamente las directrices que nos marca una política urbana, exclusivamente, y se hagan patrones de espacio público iguales en Sevilla como en Alameda, de nuestro amigo Elías Torres, como aquí que se han hecho, y bueno, y en Canarias y en todos lados, ¿no? Realmente me parece patético porque son las mismas fórmulas que los arquitectos tenemos para hacer edificios públicos.
Pero yo estoy
se marca una conducta, se marca aquí sí. Va un museo, aquí va un centro de arte, aquí va tal, y todos vamos corriendo a hacer el mejor concurso, va a ser el edificio más guapo. Pues la misma historia son los patrones que nos marcan el diseño de espacio público, y ahí están las ordenanzas, ¿eh?
Pero eso no es un problema, te parece a ti, pero yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh?, que te estás diciendo totalmente, pero esto lo que pone en tela de juicio es la calidad de determinados arquitectos, no está hablando de otra cosa.
No, la sumisión de la gran mayoría, que finalmente...
Bueno, sumisión, los arquitectos, a ver, vamos a estar, hay muchos así. Jóvenes aquí, los arquitectos por definición somos sumisos.
Vale. Vamos a un bar.
No. No, hombre, no existe Miguel Ángel sin el Papa Julio.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Porque si no, no hay ni tumba para poder discutir ni proyectar. El error más grande de algunos arquitectos contemporáneos ha sido asumir la función del cliente. No hay arquitectura sin buen cliente. Después hay una arquitectura con buen arquitecto.
Bueno, cambiemos Papa Segundo por Fraga y trabajamos para Fraga.
No hagamos banalidades.
No, es así.
Esto es muy importante.
La política urbana de una ciudad, o
sea, si nos cargamos al cliente, nosotros. Nos cargamos a quien está en el otro lado de la mesa para discutir con nosotros. Primera cosa que tenemos que aprender. Y además, no tenemos derecho como arquitectos a asumir la condición de cliente cuando quien está en la otra parte es una administración pública, porque eso es muy fácil de hacer y allí es donde están muchos problemas. Fíjate, cogemos dos espacios públicos para no complicarnos la vida, que todos los de aquí los conocemos, pero que no son de nuestro entorno. O sea, el mayor o el más intenso de los espacios públicos diseñados de forma culta. Por ejemplo, San Marcos de Veneza. El espacio público con menos diseño y con más autonomía respecto de lo que podríamos pensar los contextos físicos y sociológicos. La plaza del mar del campo de Siena. Son dos ejemplos. No, será difícil establecer cualidad entre uno y otro. Son muy distintos uno de otro. Uno está hecho desde la objetividad y la artificialidad, otro desde la objetividad, subjetividad y desde la cuestión más naturalista y más topográfica. Son los dos mejores, tal vez los dos mejores ejemplos que yo conozco y que seguramente todos estamos de acuerdo en Italia y en Europa. Nosotros ahora, si tú dices, hombre, es que hacen un espacio público en Sevilla igual que en Barcelona, yo diría que eso casi seguro que está mal. Pero eso yo no sé si tiene que ver con ordenanzas, ni con el ayuntamiento, ni con nada. Eso es un problema de dos tipos. Eso, primero, es un problema de la administración pública que lo permite. Vuelvo otra vez, ya sé que te molesta la historia, pero las discusiones entre Miguel Ángel y el Papa sobre la calidad del mármol eran la hostia, ¿eh? Es decir, porque claro, el uno tenía fábrica de mármol, este es Miguel Ángel, y el otro lo tenía que pagar. Este es el Papa. Ya os podéis, claro. Por lo tanto, aquí no se actúa como actuaba el Papa. O sea, alguien permite se extrapole a mil y pico kilómetros un proyecto, que yo no lo he visto, esto lo has dicho tú. Por lo tanto, primera cuestión. Y segunda cuestión. Estamos en un país en el que, en fin, no quiero porque me echaran de aquí, pero me gustaría saber, hacer una pequeña relación ahora entre chicos y chicas que hay aquí, a ver cuántos libros han leído últimamente y cuántas revistas de arquitectura han visto. Y eso nos dará una idea de hacia dónde van los jóvenes arquitectos hoy, y los no tan jóvenes. Pues a salir en las revistas, porque eso nos permite ganar el próximo concurso. Pero si solo hablabais de esto cuando yo llegaba aquí, los que estabais en aquel lado, del último concurso que habéis perdido, que habéis ganado, que habéis no sé qué. Si esta es vuestra vida, es decir, que no. Entonces, no os quejéis después, en público, de lo que estáis alimentando. Es decir, estáis creando un sistema brutal de competición absolutamente epidérmica, en líneas generales, en las cuales no tiene cabida nadie con una mínima de sensatez, porque el que actúe de esa forma hoy en arquitectura no sale en ninguna revista.
Bueno, fenomenal.
Hombre, ya decía yo que digo, no te pagarán, ¿no?
Porque vaya tela. A invitados. Fila cero, vamos a dar entrada porque creo que si realmente entramos en el asunto de qué hacemos los arquitectos con nuestro trabajo y con nuestro papel político y social, ¿no? Necesitamos fila cero. Entonces, os presento a José Miguel Iribas. José Miguel Iribas, nació en Vergara, pero vive en Valencia de toda la vida. Es un sociólogo que colabora con arquitectos y en todo tipo de proyectos urbanos. Ha estado ligado a fenómenos extraordinarios como Benidorm y tantos otros. Y seguro que tiene algo que decir.
Bueno, lo primero es manifestar mi enorme estupor por la deriva del debate que se ha producido aquí. Y sobre todo por una omisión fundamental. Y es que había una pregunta básica de quién es el espacio público y una omisión, no sé si intencionada o no, de que el protagonista del espacio público es el coche. que
tiene... Eso lo he dicho yo. Lo he dicho bien claro, son los flujos.
Bueno.
Yo también tengo flujo,
lo que
¿eh?
Pasa es que a mí realmente el flujo eléctrico me molesta menos que el coche, ¿no?
A propósito.
Dependerá si tiene 400
que
voltios.
Yo creo que hay un protagonista del flujo que sí que ocupa espacio, ¿no? Yo he hecho una investigación reciente en un pueblo y en una ciudad de tamaño medio y realmente está ocupando el 78% del espacio público. Y esto sí me parece preocupante porque esto es un proceso de privatización de espacio que expulsa a los demás, que genera ineficiencias extremas, una radical insostenibilidad del sistema urbano en general y que además impide el afloramiento de otros usos más divertidos y más entusiasmantes, ¿no? para los ciudadanos. En segundo lugar, una discusión que no ha clarificado en qué consiste el espacio público, porque antes de saber para quién es o quién es el dueño hay que saber qué es espacio público. Y ha habido escarceos desde el espontaneísmo que sugiere siempre Santiago Cirujeda en su afán, no sé si pedagógico o demagógico, suena parecido, pero por ahí anda mi amigo Santi,
sí, ya sabe.
Pero también en el oficialismo institucionalista de Acevillo. Yo creo que el espacio público no se define desde el punto de vista legal, se define por la función y por el uso y el acceso. Es público aquel espacio en el que la gente puede entrar y puede desarrollar funciones en las cuales se reconoce con los demás, se relaciona con los demás, y estas pueden ser de pago o no. Y entonces esto nos lleva a una tercera dimensión del espacio público, que es el interfaz que hay entre el espacio privado y el público, que parece que se abandona. Y sin embargo es el que configura el carácter de una ciudad, que es el espacio de titularidad privada, pero de uso público. Es lo que pasa en los bajos de los edificios y es el que marca el carácter de una ciudad. Mucho más que cualquier monumentalismo o cualquier espontaneísmo. Lo que nos interesa de las ciudades, a los que vamos a las ciudades, es lo que hacen las gentes de esas ciudades. Y esas gentes de las ciudades no lo hacen solo en el exterior del espacio, lo hace también en el interior de un espacio que conmuta, que relaciona el espacio doméstico con el espacio exterior. De manera que yo lo que intentaría desde fila cero es que se aclararan ustedes, los debatientes, en cuáles son los términos del debate. Que fijaran claramente cuáles son las prioridades del debate. Porque yo, desde luego, de lo que llevo oído hasta ahora, lo que no tengo claro es ¿qué interés final podrían tener las postulaciones que tienen cada uno de los dos intervinientes en el debate? A mí me interesa saber mucho cómo puede mejorarse un sistema relacional que sea convivencial. Es necesaria alguna norma. Señor Cirujeda, yo tengo debajo de mi casa dos pubs, señores que están gritando Amunt Valencia hasta las 6 de la mañana. Bueno, a mí esto no me parece convivencial. Me parece que el espontanismo tiene sus reglas y tiene sus límites. Y de la misma manera puedo decir que hay una sistemática apropiación por parte de la clase política de espacios que antes eran públicos y que se privatizan cada vez más. Y que esto hay que frenarlo. Y hay un uso inconveniente de espacios públicos, como ocurre en Valencia, por parte del faraonismo latente en toda administración que quiera manifestarse como una administración potente. Estamos asistiendo o hemos asistido a un proceso de monumentalización del espacio público que me parece catastrófico para todo, pero sobre todo para la racionalidad de la gente, ¿no? De manera que, bueno, yo situaría ahí los términos del debate. ¿Para quién es? No tanto pues, quién manda. ¿Para quién es el espacio público? Pues, ¿y qué es lo que está pasando?
De acuerdo. Yo he intentado llevar el debate por esa línea de los flujos, pero no me ha seguido nadie. Si tú lo haces, pues yo continúo con esto. ¿Por qué lo digo? Porque entonces deberíamos de tener una... Es decir, cuando vemos efectivamente que los flujos, vamos a decir los coches, imaginamos más fácil, que los coches son los que están en este momento mediatizando más el espacio público de nuestras ciudades, y esto es cierto, desde, yo he hablado claramente de la contaminación acústica, por no hablar de otros tipos de contaminación. ¿Esto qué solución tiene? Pues claro, es una solución que no sirve de mucho decir vamos a quitar los coches del espacio público si no tenemos repuesto. Hay una cosa que está clara, la movilidad se va a seguir haciendo. Y además, no va a ser verdad, y en esto estamos de acuerdo todos y están de acuerdo los que están investigando más en términos casi filosóficos, todo lo que va a avanzar Internet y las infraestructuras intangibles en el futuro no van a significar disminuir las relaciones físicas de movilidad, sino aumentarlas. Eso que quede claro, primera cosa. Segunda cosa. Esta panacea de decir esto lo arreglamos con el transporte público tampoco va a ser tan fácil, porque el transporte público solo sirve para lo que se llama velocidad obligada. No voy a querer, yo no hay movilidad obligada, no quiero hacer, porque me llamarán oficialista otra vez, pero tenéis que saber que hoy en día, a diferencia de hace 25 años, que la movilidad entonces era obligada con casi un 60%, hoy la movilidad no obligada, es decir, aquella movilidad caótica que hace que vosotros, cuando salgáis de aquí, no seáis capaces en este momento de decir la mayor parte de nosotros dónde vamos a ir, esa movilidad es muy difícil de modelizar y está ya en más de un 60%, o sea, se ha invertido totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento las tecnologías que se llaman disruptivas, que es en este momento aquello en lo cual confiamos más determinadas personas, es decir, cuáles son las técnicas con las cuales nos vamos a poder enfrentar los arquitectos y los urbanistas y los diseñadores en las ciudades en el futuro, ¿qué características tienen estas tecnologías? Y ahí es donde voy un poco a, no a tranquilizar a Iribar, sino a decirle qué pienso yo respecto de esto. Primero, el sistema de transporte colectivo que funciona hasta hoy, que está diseñado sobre la oferta, es decir, nosotros cogemos el metro cuando el metro existe y en la estación que existe, va a dejar de ser el único sistema de transporte colectivo. Por ejemplo, el taxi no es así. El taxi lo cogemos cuando queremos y vamos a donde queremos. Ese es el sistema de demanda que se está intentando fraguar para la organización del espacio público urbano en el futuro. La combinación del transporte por oferta y del transporte por demanda. Pero fijaros, las tecnologías disruptivas, que no son tecnologías sostenibles, quiero decir claramente, entre paréntesis, que la sostenibilidad en sí no es buena, solo es buena cuando debe ser sostenido aquello que es bueno, pero no debe ser sostenido aquello que no lo es, pues las tecnologías disruptivas no son sostenibles. Son claramente, como su nombre indica, disruptivas, son rompedoras. El teléfono móvil es una tecnología disruptiva. El computer personal es una tecnología disruptiva. Transportes que en el futuro van a significar la sustitución del coche privado por un tipo de elementos que ya se empiezan a intuir, y yo sé dónde los están diseñando y fabricando en este momento, para que dentro de unos años, pocos, en nuestras ciudades nos movamos de una manera distinta. Porque, vamos a ver si lo tenemos claro, es decir, Cerdá diseñó su plan, del cual se cumple en 150 años, cuando todavía no había en Barcelona coches. Y sin embargo, organizó todo un sistema, como sabéis, en torno a un tráfico que no había todavía llegado. Es decir, el espacio público, Cirujeda, lo tenemos que pensar para el futuro.
Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, ahora, señor Iribar, primero decirte que es un cabrón, primero. Se va a pensarla. Lo de demagogo, todo lo que he hecho está en la calle, o sea, que no es de conversación de bares, que me gustan los bares tele igual que a ti. Y segundo, vamos a hacer un ejemplo de eso, de pensar, de cada uno de vosotros, de nosotros, qué tiempo, qué marco horario usa el espacio público. ¿Qué tiempo no está en el trabajo, o qué tiempo no está en el gimnasio, o qué tiempo no está en el cine, en el centro comercial, o comprando, o cagando? O sea, ese tiempo, cada uno dirá, ah, sí, pues yo vivo mañana, estoy media hora en la calle de bicicleta a bicicleta, bien. no, yo es que me gusta los bares, estoy en la calle, no, yo es que hago skate, no, yo es que me gusta ir a leer, a pasear con mi novia, y cada uno sabrá lo que usa el espacio público. Pero me parece un cachondo muchas veces gente que son esa interfaz que tú hablas de los públicos y los privados, que no son usuarios del espacio público, salvo como lugar de flujo de comunicación entre un sitio u otro, donde no se relacionan, salvo por chillido o pitido del coche, y luego cuando están en su casa no quiere que ese espacio público que está al lado suyo funcione de una manera independiente porque puede afectar a su intimidad. Son gente que no usa el espacio público en toda la puta semana, porque no está en la calle ni media hora, ¿vale? Pero se queja y le da miedo de lo que ocurre en la calle, porque es el espacio que él no vive, pero que él transita. Entonces cuando empieza a haber miedo y empieza a haber control de ese espacio público. Y así, entonces, el diseño del espacio público, obviamente, yo entiendo, por ejemplo, cuando habéis dicho lo de, en Sevilla funciona muy bien lo de peatonalizar, y son medidas desde la administración y desde el diseño urbano, y ahí las respeto, y me parecen estupendas. Y hay veces que la población dice, no, si me haces peatonal esta calle, se va a la mierda el comercio, tal, tal, y funciona luego. O sea, que yo entiendo que hay medidas, o sea, que esa línea de trabajo, una no puede anular la otra, obviamente. Y hay medidas que son, a nivel general, de eso, de eliminar el coche, porque obviamente el coche elimina una capacidad de relación pública en la calle enorme. Pero también me da mucha rabia, y lo conozco mucho de nuestros compañeros arquitectos, y es el diseñador del espacio público que no lo habita. ¿Por qué? Porque ¿quién vive a la calle ahora mismo? Posiblemente el que no tenga trabajo, posiblemente el inmigrante, posiblemente el aburrido, o el fiestero o el golfo. El que tenemos casa, tenemos gimnasio, realmente hacemos un uso del espacio público privado, como un centro comercial o cualquier otro, que ahí estamos tranquilos y a salvo, ¿no? Pero el espacio público realmente nos lo están castigando, nos están llenando de cámaras de vigilancia, una cosa que no hemos hablado. El espacio público está lleno de cámaras de vigilancia para darnos seguridad a los que transitamos. Si lo habitásemos no tendríamos miedo, pero está lleno de cámaras de seguridad. Madrid ahora con ese el tribal, ¿no? Esta operación en Malasaña de meter empresas para dinamizar un barrio un poco degradado, se ha llenado de cámaras. Va paralelo, o sea, yo te pongo comercio, pero te doy seguridad. Y eso es una realidad. Entonces, hablamos de los flujos, hablamos de los coches, hablamos de las cámaras de vigilancia, que más pánico me dan. O sea, ese es el control que me da pánico. Y eso es diseño de espacio público. Hay una farola, hay un banco y una cámara de vigilancia. Y hay un horario. Y no hay banco. Y no hay zona de juego. Y hay coche. Ese es el diseño de espacio público. Y en eso tenemos parte de responsabilidad del arquitecto. También me toma un cachondo cuando tú escuchas a un concejal o a un... Con eso habéis trabajado todo, bueno, lo más importante de aquí. Yo también, ¿eh? Entonces, y realmente me da rabia cuando tú escuchas a un concejal o a un alcalde que lo he escuchado cuando ve el plano, el proyectito que te enseñáis y te dice, ay, me gusta, pero me cambias esto, ¿no? Como si estuviese decorando su puñetera casa. Y realmente el servilismo, la decisión de un político, de un gabinete, de un pleno municipal, de poner un edificio singular o hacer un sistema de calle nuevo, fomentando el tránsito, no la estancia, el no sé qué, son decisiones políticas. Y los arquitectos diseñamos con esos parámetros.
Pero fíjate, hay síntomas que de alguna forma matizan mucho lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, países que no tenían ningún interés y ninguna cultura de espacio público, por ejemplo, Estados Unidos, en este momento están empezando, o sea, yo no sé si tú conoces bien qué está pasando por ahí, pero, por ejemplo, en Los Ángeles ya es el colmo de lo contrario a lo que estamos hablando aquí, pues en Santa Mónica en este momento hay un programa de espacios públicos que es increíble, o sea, no digo que esté bien ni mal, simplemente digo que es la primera vez en la historia que en Santa Mónica se están haciendo plazas y cosas de estas. Por lo tanto, otro aviso para navegantes. Todas aquellas teorías de algunas personas inteligentes como Richard Sennett y otras menos inteligentes como Sorkin, que habían dicho esto es el fin, el espacio público entendido como tal va a desaparecer de las ciudades porque los centros comerciales, los aeropuertos, no sé qué, esto no es verdad. Es decir, el espacio público se está todavía ejerciendo más, acaba de venir de China, por ejemplo, de Shanghái, para ver espacios públicos de por aquí, que espero que no los copien, pero por el interés que tienen. ¿Por qué está hoy? Pues por una cuestión que es muy importante, porque el espacio público hoy se ha convertido en el único espacio capaz de disolver la conflictividad social que proviene del multiculturalismo. Y esto sí que es importante. Los emigrantes, la gente que trabajen o no trabajen, que me sea indiferente, pero quiero decir, los emigrantes, la gente que viene de fuera, toda esta gente, con idiomas, con culturas, con identidades, con tendencias diversas, esta gente no encuentran ni en los cines, ni en las áreas comerciales, ni en los aeropuertos, ni en ningún sitio, el sistema, el espacio, la atmósfera para poderse relacionar. Había dicho una vez Saskia Sassen, si los ciudadanos normales, decía, convencionales, y los otros, esto era una conversación en Estados Unidos, cuando hablaba de los otros estaba refiriendo a los negros, a los hispanos y a la incorporación masiva de la mujer, dice, si todos estos se encuentran en una ciudad con abundante espacio público, el problema, aunque sea conflictivo, se resolverá. Si estos se encuentran en un sitio, o porque no sea ciudad, o porque el espacio público no exista, eso generará prácticamente un sistema fascista. Es decir, el espacio público hoy está tan reclamado porque es de los pocos antídotos que tenemos para neutralizar los problemas que estamos viendo todos, difíciles de abordar, de temas de identidad, que no hemos hablado, de temas de interculturalidad o como le queramos llamar. Pero eso son buenas noticias. Porque...
Un apunte solo. Ya que has hablado tú del caso de Los Ángeles, sabrás perfectamente que las comisiones de diseño de espacio público está metida la policía, ¿no? O sea, y la policía, después de las manifestaciones que hubo tanto en San Francisco como en San Francisco, está en la comisión de diseño para ver de qué manera pueden controlar una masa ciudadana levantada en una manifestación o una revuelta para que no explote, ¿no? O sea, que en el propio diseño de espacio público hay comisiones policiales. Digo, para que hay un agente más, ¿no? Hay sociólogos, hay arquitectos, hay políticos, hay policías, hay muchos más, ¿no? Pero que también están incluidos, ¿no? Para que no olvidemos quiénes son los que diseñan el espacio público. Luego están los que lo habitan, que es la otra historia, ¿no? Pero...
Bueno, vamos a dar entrada más a la fila cero, porque me está pidiendo la palabra Santiago López, así que tienes un público entregado aquí.
Pues que me gustaría añadir una mirada quizá más filosófica, pero que entronca con lo que decía Santiago Cirujeda, ¿no? El espacio público nace cuando se abre un espacio, que es el espacio que abre la pregunta por qué uno debe dominar a muchos. Cuando por primera vez se pone esta pregunta, ¿por qué uno debe dominar a muchos?, se abre el espacio público. Y entonces surgen juntos filosofía y política. Y surge un espacio donde hay debate, donde la gente se plantea los grandes problemas. Este espacio público que nació en Grecia hoy ya no existe. No existe, y la historia sería larga, pero no existe porque ha sido ocupado por el supermercado y la comisaría. Hoy, en vez de espacio público, tenemos una suma de espacio, de comisaría y de supermercado, de consumo y de vigilancia. En términos más filosóficos y políticos, yo le llamo de fascismo posmoderno y de Estado de guerra. Esto es la realidad. Y los arquitectos no crean el espacio público. Y lo siento. El espacio público lo hace la gente. Como mucho, la arquitectura lo que puede hacer es ser condición de posibilidad para la existencia del espacio público. Pero el espacio público lo abre la gente cuando la calle habla. Hace poco, el miércoles, la calle habló. El miércoles la calle habló, ¿eh? Y se abrió un espacio público. Se abrió un espacio público. ¿Y qué es lo que hizo el poder? Lo que hizo el poder es lo que siempre hace cuando se abre un espacio público: clausurarlo. ¿De quién es la calle? De los Mossos, del tripartite. Más en concreto, aquí al lado hay la Facultad de Filosofía, de Geografía e Historia, en la que yo soy profesor. La facultad esta tiene una calle que la atraviesa, ¿eh? Una calle curiosa que separa la facultad de la biblioteca. Esta calle, por casualidades de la vida, se convirtió en espacio público, porque durante días allí se producían asambleas y la gente debatía cosas. ¿Qué ha pasado? Pues desde el miércoles la facultad está cerrada hasta el lunes. Toda la semana el decano, el rector han decidido cerrar la facultad. ¿Por qué? Porque el espacio público da miedo, ¿eh? El espacio público da miedo. Porque es donde habla la gente. Porque es donde el querer de la gente sale, se expresa. Por eso hay el diseño. Y por eso, digamos, hay siempre la esperanza de que se abra un espacio político y que se abra un espacio público. Pero no tiene nada que ver con el diseño ni con el laboratorio de los arquitectos.
¿Sabe usted quién hizo esa calle?
No.
Ahí. Contésteme. Ole.
Sí. Un arquitecto muy malo.
No. La calle la hizo un arquitecto, no sé si muy malo o muy bueno, pero la calle fue... Pero estamos hablando de la calle o de los despachos. Ah, bueno, si es lo mismo.
Ramón Foc, quería... Bueno, parece que ha llegado un poco el turno de los sin bata, que somos los que estamos aquí en la fila cero y que tenemos una procedencia distinta de la ampliamente mayoritaria en la sala, que es la arquitectura. Mi impresión, por lo que llevo oído, es que, y no es que lo descubra ahora, pero en fin, que Prigogine tiene muchísima razón, ¿no? Tenemos una gran dificultad en observar y sobre todo en definir las escalas perceptivas cuando nos acercamos a un problema. Estamos aquí mezclando desde la casuística moralizante a las teorías genéricas de amplio alcance y es muy difícil construir un discurso mínimamente sólido a base de andar cambiando de escala completamente. Es decir, si el edificio lo diseñamos a 1.100, los muebles a 1.20, lo metemos en un plano a 1.050.000 y todo lo encapsulamos en qué sé yo qué, bueno, al final sale lo que científicamente se llama un churro. Bueno, voy a tratar de hacer una pequeña reflexión para fijar escalas perceptivas. Y incluso voy a tratar de hacer una sugerencia que en algunos aspectos coincide con las intervenciones anteriores de la fila y en otros no, porque la verdad es que con independencia de los aplausos discrepo de algunas de las cosas que se han dicho. Discrepo mucho, además, de algunas de las cosas que se han dicho. Sobre todo por un error que en su momento Montesquieu ya dejó bien establecido, definir es evitar errores. Cuando utilizamos polisémicamente los términos, añadimos a la dificultad de la escala perceptiva la ambivalencia semántica, ¿no? Entonces, público significa gratis, espacio significa lugar, y resulta que no, resulta que una cosa es una y otra cosa es otra. Bien, vamos a ver, la paremiología estableció una frase famosa que dice que los árboles a menudo no nos dejan ver el bosque, es verdad. Si los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿qué es el bosque? El bosque no son los árboles. El bosque es el sistema. El bosque son, de acuerdo a Cevillo, los flujos. Básicamente y fundamentalmente. Un sistema es básicamente un flujo. Si no hay flujo, no hay sistema. Por lo tanto, con independencia de casuísticas, de morales, etcétera, en términos de fenomenología, no vamos a entender nada, a pesar de que podamos hacer poesía, eso es otra cosa, pero no vamos a entender nada si no admitimos que ante todo y antes que ninguna otra cosa, la ciudad es un sistema de flujos, es un espacio de intercambio. Del mismo modo que los árboles no nos dejan ver el bosque, a mí me parece que muy a menudo las casas no nos dejan ver la ciudad. Es lo mismo. Entonces, si las casas no son la ciudad, ¿qué es la ciudad? Establecería una respuesta paralela a la que he dado antes. La ciudad es el sistema, la ciudad son los flujos, la ciudad es el intercambio. Básicamente, desde mi punto de vista, la ciudad es energía, es agua y son materiales que circulan y se mueven. Y los ciudadanos también somos eso. Luego viene la dimensión moral, la dimensión ética, la dimensión personal de todo ese tipo de cosas. Pero si esto no lo escribimos, no lo inscribimos en una matriz realmente funcional y operativa, estamos hablando del sexo de los ángeles. Vamos a desengañar. Bien, algunas cosas han sido resueltas hace mucho tiempo. Por ejemplo, las sillas con cuatro patas. Si son tiene tres sillas, se llama un taburete. Tiene la ventaja enorme de que como tres puntos siempre se inscriben en un plano, no hay taburetes cojos. Tiene el inconveniente de que tres puntos son poco estables. Por eso las sillas tienen cuatro patas. Algunos diseñadores, cinco o seis, es un acto manierista, pero no hay manera de inscribir cinco puntos en un plano, o por lo menos es muy difícil, con lo cual la silla resulta estable, pero siempre, indefectiblemente, coja. además. Por lo tanto, hay cosas que ya están resueltas. Una de ellas es que las sillas tienen cuatro patas y otra es que elementos básicos del pensamiento clásico griego siguen siendo funcionales hoy en día, del griego completado por el helenístico. Y estos señores inventaron una cosa muy simple, que era el concepto de oikos, el concepto de urbs, el concepto de civitas y el concepto de polis. Y aquí estamos mezclando elementos de uno y de otro. Oikos es el lugar, es fundamental. La plaza de Siena es inclinada, porque está construida en un oikos que tiene, en fin, esa configuración. Pero además, la ciudad mediterránea es como es, porque la temperatura no sube nunca por encima de los 35, ni tampoco baja nunca o casi nunca por debajo de los cero. Por más que ese oikos se artificialice con un acto fundamental, que es el acto constructivo, la introducción del artefacto arquitectónico, el oikos sigue omnipresente en términos de temperatura, en términos de viento, en términos de luminosidad, etcétera, 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 etcétera. Sobre ese oikos el arquitecto construye la urbs, hace las casas realmente. Y ese conjunto del oikos con el espacio construido, con la urbs, constituye realmente la polis. Ahora bien, en la polis vive la civitas, ya está inventado, y la civitas usa esa polis. ¿Qué estamos haciendo aquí, a mi juicio? En algún momento mezclando características, aspectos, prerrogativas que son propias de las civitas, cuestiones que tienen que ver con la urbs, aspectos relacionados con la polis. Lo realmente razonable en términos de teoría de sistemas y para conocer un poco en qué ámbito nos estamos moviendo es saber a qué escala y con qué importancia diferencial juegan esos cuatro grandes elementos. Cuando se olvida completamente las características del oikos, bueno, pues se hacen esas majaderías que todos conocemos y lugares en donde no se puede estar porque hace demasiado calor o demasiado frío o cualquier otra de los muchos inventos equivocados que se han podido hacer, ¿no? Y se tratan espacios abiertos en lugares cálidos como si estuviéramos en sitios fríos, etcétera, ¿no? Pero si no existe una buena calidad constructiva, si realmente el acto arquitectónico de levantar el artefacto de la urbs es malo, entonces resulta que no se puede estar, como decía, se decía hace un momento, en según qué sitios, porque el ruido interfiere de forma no prevista, o simplemente porque se olvida que si algo es una fachada, es una membrana, es decir, una interficie entre dos ámbitos diferentes que tiene por misión, como cualquier membrana digna de tal nombre, actuar de establecedor de diferenciales gratificantes y además de forma no biunívoca, ¿no? Porque si no ya no tendríamos una fachada. Ahora, si una fachada simplemente es un acto de aparato, entonces esto ya no es una fachada, no es una interficie, no es una membrana y ya no tenemos un edificio, sino que tenemos un montón de piedras puestas con un cierto orden. Pero sobre esa urbs construida, eso nos da lugar a esa polis que se gobierna de alguna manera y donde vive la civitas que tiene formas de percibir el espacio distintas, ¿de acuerdo? Unos tienen unos regímenes de vida, otros tienen otros regímenes de vida. ¿Y todo eso dónde pasa? Concuerdo con Acevillo. Pasa básicamente en los espacios de interrelación. Dentro de las casas, cada cual que haga de su capa un sayo. Pero donde realmente la ciudad se expresa, donde funciona, donde alcanza la dimensión digna de tal nombre, es en el espacio de relación. Y ese espacio de relación, además, convive con los flujos. Con los flujos que en algún momento histórico han podido ser los automóviles, pero que en otro momento fueron los carros o en otro momento fueron cualquier otro tipo de cosas. Y los flujos también eléctricos y de agua, etcétera, etcétera. No podemos mezclar las cosas. Lo que llamamos espacio público, tal como se está más o menos, a pesar de que de forma un tanto desordenada para mi gusto, exponiendo aquí, es lisa y llanamente la ciudad. Lo otro son las casas que se intercalan en esa matriz del espacio público y en donde se retiran a descansar los elementos que viven en el espacio público. Pero realmente no se puede confundir el lugar donde se duerme con la ciudad. Si solamente fuese ciudad, el lugar donde la gente duerme o donde la gente come, estaríamos arreglados. En términos de problemática actual, y no me extiendo más, yo pienso que procede una cierta rejerarquización básicamente de tres cosas. De los flujos, de las tipologías y una discretización de los usos. En el caso de los flujos, Acevillo también. hace un momento cuando hablaba de los diversos tipos de transporte público o de transporte en general, eso es sumamente importante. Y hay cosas que también están inventadas, porque resulta que ahora al final acabaremos descubriendo los dolmus de los países árabes, que son una mixtura de autobús y taxi, que tienen unos itinerarios más o menos aproximados, que la gente se sube y que acaben ajustándose a los deseos del usuario, ¿no? De modo que tiene la ventaja del autobús, pero también la precisión, digamos, del taxi. Pero en cualquier caso, no frivolicemos, porque además, ¿de qué estamos hablando? ¿De una distracción manierista para pasar un rato cuatro personas más o menos cultas que son las que estamos aquí? ¿O de enfrentarnos con los problemas donde viven varios millares de millones de personas? Por lo tanto, si lo que estamos tratando es de contribuir un poco a hacer posible que esas chivitas, más que multimillonaria, vivan en buenas condiciones, no frivolicemos y admitamos que la solución al tema de los flujos tiene que ser encontrada y tiene que ser mejorada. Las tipologías, efectivamente, hay gente que vive por de noche, gente que vive durante la mañana, personas que necesitan transportar cosas, otras que utilizan ese espacio para leer el periódico, otras que salen a pasear el perro y otras que simplemente se proponen desplazarse de un lugar para otro. Y después, la discretización de usos en función del tiempo, que es otro tema muy claro, porque ahora hay unos procesos de concentración, de utilización en determinados momentos del día. Y cuando alguno se aparta es cuando surgen esos conflictos de competición de horarios. Pero entonces, y para terminar, más que ponernos a discutir si los arquitectos, como decía aquel, se divide en dos grupos, los que creen que son dioses y los que ya lo saben que lo son, más que discutir ese tipo de cosas, y valdría para cualquier otro tipo de profesional, lo que tenemos que hacer, a mi juicio, es poner todas estas habilidades al servicio de la construcción de algo que valga mínimamente la pena. Y concretamente, resolver los problemas que ahora realmente tiene planteada la ciudad. Cuidado, no los problemas que yo tengo ante los problemas que tiene planteada la ciudad, sino realmente los problemas de la ciudad. Y básicamente y fundamentalmente son de flujos en el espacio público, es decir, en la propia ciudad. Las casas es lo que queda cuando uno quita la ciudad propiamente dicha. Allí lo único que hacemos es ir a dormir por las noches.
Pero fíjate, Folk, hoy en día, no vamos a decir en general lo mal que están las escuelas de arquitectura, porque no vale la pena, además. Y además no es el debate. Pero nunca habíamos tenido una crisis disciplinar en el campo de la arquitectura tan grande como la tenemos hoy. Es decir, en nuestras escuelas y facultades de arquitectura ha desaparecido todo vestigio, y hoy he hablado de Prigogine y de la complejidad y de la teoría de la observación y de la teoría de modelos, porque es que ya no queda nada en la que la arquitectura, especialmente la arquitectura urbana, y cuando hablamos de espacio público estamos hablando del punto más neurálgico y más estructurador de la ciudad, ya no queda nada casi de discurso científico y objetivo, sobre todo. Ahora esto, en el mejor de los casos, es un discurso pseudo, y después del pseudo podemos poner lo que queramos. No quiero poner ningún tipo de disciplinas para no causar aquí alarmas a algunos compañeros, pero esta es la realidad. Que yo no digo que nosotros no tengamos que estar atentos como arquitectos a la condición pluridisciplinar de la arquitectura y concretamente de la arquitectura del espacio público. Pero fíjate tú lo distinto que sería si, cuando hablamos con un estudiante de arquitectura sobre cómo se hace un espacio público, le dijésemos, como un espacio público forma parte de un sistema y por lo tanto es la parte matricial del sistema, y un sistema abierto tiene tres características, por encima solo tiene tres, y uno es la estabilidad, y otra es la reversibilidad, y otra es la fluctuación, pues hay que analizar estas tres cosas. Claro, ¿qué significa que un espacio público sea excesivamente estable? Pues que no se va a poder cambiar. Por lo tanto, la mayor parte de las cosas que estamos haciendo en este momento van en contra de la movilidad que va a tener el espacio público en los próximos 50 o 60 años. Pero ya la reversibilidad es todavía más grave. Es decir, no podemos pensando que la ciudad es básicamente un sistema aleatorio. Ese es el problema, es que es un sistema aleatorio. Y esto ya lo dijo, además lo dijo un antropólogo, el más importante antropólogo de la Escuela de Diseño en los años 20 en Chicago, cuando dijo, no es importante diseñar el presente, lo importante y lo difícil es diseñar para el futuro. Es esta la gran dificultad. No podemos esperar la ley del péndulo, que es lo que hemos esperado siempre en la filosofía occidental, digamos que los fenómenos vuelven otra vez al mismo sitio donde proceden, se van y vuelven. No va a ser así. Es decir, igual que la difusión térmica, el espacio público no va a volver después de una situación a lo que había sido. Y por último, las fluctuaciones. Ya no es verdad, como me enseñaron a mí cuando estudiaba arquitectura, que existía una correspondencia biunívoca entre la forma y la función. Ahora existe una correspondencia que no es biunívoca, es forma-función, y en medio está el sistema de flujos. Y una calle es distinta el domingo o el lunes. Es distinta por la mañana o por la noche, en verano o en invierno. Y ese es el problema del espacio público. Es un problema básicamente sistémico. Si a eso le sumamos que el espacio público es el único en donde la gente puede resolver sus problemas, especialmente los emigrantes y la gente que está en ciudades en condiciones más precarias, claro, estos son dos retos difíciles de conjugar, pero son los dos retos que hay. Es decir, pero no oiremos eso en ninguna escuela de arquitectura, o en casi ninguna. Y entonces podremos ver espacios que se autogeneran. No estoy en contra de la autogeneración espacial, aunque digamos que como mínimo la arquitectura se ha inventado para... Tampoco estoy en contra de la arbitrariedad de los arquitectos, al contrario. Pero sí que estoy en contra de esta especie de pseudo intelectualización barata que se hace del espacio público para convertirlo en algo lejano a la cuestión, digamos, urbana y sistémica, y convertirlo en una experiencia solamente. No digo que no tenga que tener también al final una gran dosis de experiencia social, pero no pueden hacer solamente en ese sentido. Yo estoy en contra en este sentido de algunas de las operaciones, de decir, por ejemplo, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta calle? Pues vamos a organizar un referéndum. Pues fantástico, fantástico. Yo cuando tuve un infarto no organicé un referéndum para que me hicieran la intervención que me hicieron. Lo siento mucho, pero las cuestiones van de otra forma. Bueno, la obligación de las administraciones públicas es resolver los problemas y tener ideas para resolverlas.
Pero curiosamente, y vosotros sois especialistas los catalanes, tenéis unos mecanismos de resolución de problemas que del ámbito de lo público, por ejemplo, tenéis unos documentos maravillosos de mediación social. Unos catálogos de puta madre, gordito, donde hablan del conflicto del espacio público, donde reconocen quiénes son los interlocutores, quiénes son los que se pueden representar en el espacio público, en la propia ley de barrios que tenéis vosotros también, que habla del espacio público y cómo se interviene en espacios públicos en barrios degradados, ¿no? O sea, que por un lado, estamos haciendo una teoría, bueno, se está planteando aquí una cosa que Folk, que dice que esto era una cutrada científica, obviamente yo es que no aspiro a montar una teoría científica sobre el espacio público porque me parece absurdo y también torpe. Si queremos intelectualizarlo y decir, bueno, arrancamos de los filósofos y de la visión que tenía, ¿no? Para mí, si me arranco un filósofo de Aristóteles y de la visión que tiene de la acción, ¿no? Que es un acto apasionado, como somos todos aquí. Todos que estamos aquí, salvo algún desgraciado, no se habrá enamorado, no se habrá puesto caliente en la calle, no se habrá erotizado. O sea, realmente estamos trabajando con unos recursos que son la ciudadanía y estamos intentando montar una teoría científica de cómo cómo acotar esa realidad compleja para intervenirla. Cosa que me parece ya de partida absurda, ¿no? Entonces, obviamente, parto de que hay medidas que son, a nivel general, que se pueden intervenir desde lo técnico, pero partiendo de la base de que lo que ocurre fuera, ninguno de aquí tiene capacidad ni de controlar ni de insinuar lo que se puede controlar, ¿no?
Sí, pero...
Entonces, y por otro lado, hacéis esos protocolos de mediación social, como de, no, si entendemos...
Yo ya lo he dicho antes, que había que congeniar las dos cosas. Sí, estoy de acuerdo. La cultura objetiva y la subjetiva, es decir, el espacio público como sistema social y el espacio público como sistema físico. Porque lo es y es muy difícil en este momento de diseñar.
Y en eso están las presiones últimas, Juan. Están las presiones de algo que no es controlable, que no es predecible. Por ejemplo, en el tema, aquí hay 1,500,000 de... No llega, 1,200,000 de musulmanes en toda España, ¿vale? Con lo cual, antes cuando hacíamos equipamiento que era de interés religioso, pues eran iglesias católicas, obviamente. Ahora, en el sistema de espacios públicos, de equipamiento público, mezquitas y no se hacen tal cual. Y la opresión y la emisión, bueno, lo habéis visto aquí, lo he visto en Sevilla, con lo cual en el diseño de espacio público o de un equipamiento público, que para mí es lo mismo, debería también en eso organizarse para que hay un número de usuarios, ¿vale? Con lo cual hay un número de necesidades, ¿no? En eso sí soy científico. En ese aspecto sí me digo yo, coño, si hay 1.200.000, aquí hay mezquita por narices. Más allá de que la mayoría diga, aquí mezquita una mierda. Pero hay que hacerlo. Ahí sí me pongo yo como un cabrón y digo, pues sí se hace, ¿no? Pero porque entiendes que hay una realidad. Pero dentro del espacio público, donde ahí se mezclan ya no musulmanes, sino gitanos, sino payos, sino todo, ahí sí es mucho más complejo intentar determinar una teoría más científica, ¿no? Juan, perdona.
No, sí, está muy bien. Este micrófono no sé si funciona muy bien, a veces creo que sí. Y bueno, solo quería recordar que cuando al principio he hablado de que esta cuestión de la calle en el título tenía como una mezcla de nostalgia y también quizá una apertura de un debate para un futuro deseable, era precisamente porque me parece que en casi todos los debates a los que he asistido sobre el espacio público, dentro de la práctica de la arquitectura es en el que más fácilmente aparecen los prejuicios, en el sentido literal de juicios previos, vamos, que no nos dejan pensar. Y según esos prejuicios hay como una familia de buenos y una familia de malos, ¿no? En los buenos está la calle, todo lo que ocurre en la calle es bueno. Esto es, ¿no? Y Ibars no le gusta que haya ruido debajo de su casa y tiene todo el derecho a que no lo haya. Pero tiene que enfrentarse a la acusación de no usuario de la calle o algo así, ¿no? Los arquitectos están bajo sospecha porque diseñan el espacio público que no utilizan. También diseñan, no sé, polideportivos que no utilizan o usos juzgados a los que afortunadamente no tengan que ir, ¿no? Toda aparición de actividad espontánea es celebrada por ese carácter un poco de ocupación fascinada del espacio público y cualquier dirección o control sobre ese espacio adquiere automáticamente una connotación denostada. Me parece que hay opiniones que uno ya se da cuenta de que van a ser muy difíciles de doblegar con respecto a todas las cuestiones de control o represión o tal. Y al final, uno siempre se pregunta, somos arquitectos, tenemos suficiente confianza en nuestra profesión y en nuestro trabajo para hacer lo que tenemos que hacer, que es diseñar la ciudad lo mejor posible. Podemos tener realmente un papel importante en esa ciudad del futuro, en el futuro de esa ciudad, en lugar de estar como avergonzados por construir esos lugares en los que la policía interviene en las comisiones, no sé, también intervienen los bomberos o otras personas, no sé qué decir. Estoy simplemente haciendo un ejercicio como de desprejuiciamiento total, según el cual, ante ciertas frases o ante ciertos ingredientes, el ingrediente policía, el ingrediente norma o el ingrediente poder, me da igual, siempre nos arrugamos. Y la pregunta, y me gustaría que la contestaran los personajes de la fila cero, puesto que no son arquitectos, y los dos duelistas para terminar, porque creo que estamos acabando, ¿no?, de tiempo, los últimos, es si confían en los arquitectos y creen que realmente, puesto que nos ha tocado ese trabajo, lo siento mucho, por mucho que otros lo quieran pillar, así como los arquitectos a veces queremos ser clientes, lo cierto es que el diseño es nuestro, entonces confían en que nosotros podemos hacerlo así de fácil. Por orden alfabético. Ramón, por ejemplo, toma.
Sí, bueno, los arquitectos, eso es un término absoluto. Hay arquitectos espléndidos y arquitectos horrorosos, como todas las cosas de este mundo, ¿no? Yo pienso que
estamos aquí, somos todos cojones.
Sí, esa es una de las características de la reunión. Todos los malos están fuera de esta sala. Eso es muy reconfortante. Es una de las razones por las que antes he expresado algunas discrepancias, precisamente, ¿no? Porque, pero, en fin, ahora volveríamos a la discusión y ahora no toca esta asignatura. Bueno, yo confío plenamente. Es más, ahora sin bromas aparte, yo trabajo todo el día con arquitectos. Muchos de los que están aquí forman parte de mi entorno profesional cotidiano. Yo pienso que tenéis, porque la mayor parte sois arquitectos, es una función capital y básica. En el fondo, es saludable que esta discusión se esté planteando en términos, en cierto modo, implícitamente autocríticos, puesto que el solo hecho de que se reúna la gente para plantearse estas cuestiones ya tiene mucho que ver. Ahora bien, lo que creo es que en estos últimos tiempos, francamente, ha habido una infatuación injustificada y un virtuosismo en algunos casos que justifican lo que he dicho yo antes de que algunos piensan que son Dios, los otros ya están seguros de que lo son, ¿no? En realidad, yo pienso que es una profesión clave y capital para la ordenación, no solamente del espacio habitable privado, sino para la construcción del espacio compartido, lo que llamamos ciudad, y además me ocurre como al tipo que se cae de un barco en medio del Atlántico y le pregunta, ¿tú crees que vas a llegar a la orilla? Dice, no me lo pregunto, simplemente nado. Eso es lo mismo. Si digo que no confío en los arquitectos, pues entonces, ¿en qué carajo voy a confiar? Porque si tiene usted que confiar en que sea yo quien construya la ciudad y la gente que tiene mis habilidades, estamos totalmente perdidos, no sé.
Por lo del inverso.
No, pues simplemente que me gusta, me hacía un poco de pereza venir aquí, la verdad, pero me gusta que realmente los arquitectos y los arquitectos jóvenes reflexionen sobre su propio trabajo. Esto era algo que antes se hacía siempre y que en la posmodernidad se olvidó. Y que se haga, pues me parece magnífico. Y entonces yo pues pediría que los arquitectos fueran menos sumisos, y que criticaran públicamente, pues por ejemplo, el Fórum y la marca Barcelona y todo esto, ¿no? Es decir, que también se atrevieran, aunque ya sé que les puede ir el trabajo, pues a hacer un paso al frente y unirse pues a mucha gente que pensamos que Barcelona debería ser otra cosa, ¿no?
Bueno, yo no me planteo como una cuestión capital si deben ser los arquitectos o no. En principio porque recuerdo a mi viejo maestro Lefebvre, su célebre...
¿No será el obispo?
No.
Bueno.
Henri. No Marcel. Cuando en su célebre artículo sobre quién decide en la ciudad, decía que la intervención de los técnicos realmente era poco importante en la toma de decisiones reales, ¿no? Las tomas de decisiones reales pertenecen básicamente en el proceso de construcción de la ciudad al gran capital y al poder político. Y de ahí suelen estar ajenos los arquitectos porque no, aunque tienen deseo de complejidad, no tienen instrumental para comprenderlo en su totalidad. De ahí que sean los abogados generalmente los que manejen los asuntos públicos, ¿no? La proporción licenciados en derecho es muy elevada en los altos cargos de la administración y de las empresas. Por tanto, a mí lo que me importa mucho más que si son los arquitectos, que inevitablemente terminarán siéndolo, y probablemente con razón, lo que me importa es para qué, para quién y cómo. Y son preguntas que parece que no están tan claramente en el ánimo de todos resueltas aquí. Aquí se ha estado hablando durante 2 horas y ha habido... Bueno, pues sus devaneos intelectuales con más o menos fortuna, pero yo me voy con la sensación de que no tenemos resueltas ni la definición clara de cuál es el espacio público, de cuáles son los límites de los espacios públicos, de cuáles son las condiciones a partir de las cuales un espacio de titularidad pública, incluso de uso público, debe considerarse como tal, de cuáles son los espacios que están siendo sometidos a una degradación sistemática por vía de uso, de ocupación o de... Es decir, me parece que estamos muy mal en la teoría de los espacios públicos, que estamos banalizando mucho y profundizando poco. Y por último, porque quería referirme a algo que ha apuntado a Cedillo y que me parece interesante, que es, ¿cuál es la definición real de ciudad? Bueno, en el RAE, ya sé que no es una autoridad discutible, lo que se dice de ayuntamiento, ni siquiera de ciudad, es que es la reunión de la comunidad de personas. Que a mí me interesa mucho más que los espacios y que los sistemas, las personas que los... Sé que constituyen un sistema, pero finalmente me da la sensación de que la reducción a una sistémica exclusivamente nos pervierta una mirada humanista que podría ir más allá en la resolución de ciertos problemas y sobre todo en la comprensión de ciertos problemas.
¿Tu lista, Tirujada?
Bueno, de lo último que has comentado tú, es que estás contentísimo porque Lefebvre, que también es un gran personaje para mí, ya se han redactado en Europa y a nivel mundial están haciendo cartas del derecho a la ciudad, su gran libro, y ya se está regulando ese pensamiento que tenía Lefebvre revolucionario, los 70, ya está argumentado, regulado, y sí hay teoría escrita allí de lo que es el espacio público. Sí está escrita perfectamente acotada y definida, cosa que aquí en dos horas, prende yo, los dos nos vamos a organizar. Obviamente, lo que sí es importante es la reunión, eso sí estoy de acuerdo, que sí es importante que haya esta reunión, en este caso Metré, que yo soy lo más antiguo de aquí, que vuelva a haber gente aquí hablando de esto. Pero para mí el espacio público, es que estamos hablando de qué debe ser o no, es como cuando se habla de arte, no acabas en tu puñetera vida. Si esto es arte, no es arte, es arte. Bueno, mamá, qué coñazo. Haz lo que te salga de ahí y veremos si es interesante o no es interesante. Y luego la crítica dirá si es arte bueno o arte malo. Pues es lo mismo, realmente la única pena que me da aquí, y es mi crítica general al público, que me podéis partir la cara, pero soy fuerte, y es que realmente nosotros somos los que hacemos el espacio público, y no es demagogia. Somos los que lo hacemos realmente, más allá de que diseñéis unos cuantos porque tengáis la potestad y la posición técnica de poder diseñarlo por encargo público o privado. Pero realmente los que hacemos o inquietamos lo que ocurre en la ciudad somos los que hacemos botellón, los que hacemos deporte en la calle informal, los que estamos todo el día en la calle. Somos los que hacemos. Y como somos los que podemos hacer o hacemos espacio público, somos los que tenemos que evaluarlo. ¿Qué dice que en la escuela ya no se dan ciertos temas? ¿Se mueven los alumnos? Una mierda, no hacen nada. O sea, realmente, que hay una ley de civismo y nos callamos, pues nos la come con patata. Que el espacio ese no tiene árboles es una porquería. Que la gente lucha contra el coche. Realmente, gran parte de los culpables de lo que ocurre fuera somos nosotros mismos. No hay una masa crítica.
¿Son los autorizados para hablar de la calle? ¿Solo los enfermos podrían hablar de los hospitales? ¿Solo los enfermos mentales podrían hablar de las asistencias?
Esa relación sí que es absurda, no, porque es la capacidad... No, momento, lo que sabe un médico de medicina no lo sabe un usuario.
Es un planteamiento de
pensar vamos a ver una cosa.
Solo el usuario pertinaz de la calle...
Déjate de historia, vamos a ver. Un médico sabe de medicina.
¿Cómo es la calle?
Y un médico sabe medicina, y el enfermo no, y acude a ese médico para que le enseñe.
¿Y el que
un tipo que no estudia arquitectura sabe perfectamente usar la calle? No hace falta que venga un arquitecto o un sociólogo a decirle cómo coño utiliza la calle. Porque todos somos usuarios de la calle, todos los que estamos aquí.
No.
Absolutamente.
No, yo creo que es importante, al menos por mi parte, apoyar totalmente la última parte de la intervención de Iriba, no solamente la primera, pero también especialmente al final. Es decir, yo he intentado no aparecer aquí como un representante a ultranza del espacio público que solo subsiste porque se diseña desde un punto de vista sistémico. Y he dicho, me parece, y lo vuelvo a repetir otra vez, a mí me parece que entre la visión objetiva del sistema y la visión subjetiva de todo ese conjunto que yo decía en cogiendo las palabras de Shakespeare, de Cities, de People, entre esa superposición de esas dos cosas, de esas dos partes del sistema, está la clave. Que para nosotros es muy simple, o sea, nosotros vamos a seguir haciendo espacio público, pero si hay alguna posición profesional para un arquitecto donde la interdisciplinariedad tiene sentido, es en esto. Es decir, lo que pasa es que en este momento yo no veo problema de perder el carácter sociológico, de perder el discurso antropológico o etnológico en un espacio público. Lo digo de verdad, creo que conozco bastante bien las escuelas de arquitectura, tanto europeas como norteamericanas, y algunas asiáticas por experiencia personal, y en este momento los arquitectos hemos renunciado al espacio público como cultura específica para la generación de los sistemas urbanos, y lo hemos adscrito a total y absolutamente a un problema formalista y epidérmico de paisaje. Y eso lo vamos a pagar caro. Eso es lo que digo y lo repito. Por lo tanto, sí a la visión sistémica del espacio público y sí a todo lo que signifique la aportación inconmensurable. Yo he puesto como ejemplo a la escuela de Chicago, que no puede ser más... Es una escuela de etnólogos de Chicago, se llama así, no es una escuela... No me refiero a la escuela de Sullivan, lo digo ahora, pero también no vaya a ser que... Tampoco sé si os han enseñado quién es la escuela de etnólogos de Chicago, por cierto. Pero bueno, estoy de acuerdo en que nosotros no podemos tomar el control de la situación, porque no estamos en condiciones de asumir en este momento este rol tan difícil en la sociedad contemporánea de utilizar el espacio público como mínimo como espacio de solución para la confrontación. Y allí es donde yo es donde más apoyaría, digamos, y estaría incluso casi a cambiarme de sitio durante una hora o media hora contigo para apoyar algunas cuestiones que tengan que ver con la generación espontánea del espacio y del nunca con la sustitución del proceso de diseño en términos absolutos, pero sí con la, sobre todo con la visión más interdisciplinar. Esto sí que es absolutamente necesario y esto es lo que más está perdiendo. Lo vuelvo a repetir, y no se pierde la parte de la interdisciplinariedad que viene de disciplinas externas a la arquitectura. Se está perdiendo nuestra propia disciplina. Este es mi diagnóstico, que en este sentido no puede ser más pesimista para los arquitectos. Y los únicos que, desde luego, van a involucionar esto pueden ser los arquitectos jóvenes. No nos engañemos, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a hacer espacios públicos en Barcelona, recuerdo haber hecho una reunión, y Oriol, que está aquí, se acordará mejor que yo, con los arquitectos, media docena de arquitectos, los más importantes de Barcelona, en la plaza de lo que hoy es la Plaza de la Merced, para decidir sobre una estatua y su pedestal. Porque en los años 80, los arquitectos que había entonces en el Servicio de Proyectos Urbanos, que eran todos de 20 y pico de años, nadie tenía recursos para poner una estructura monumental desde un punto de vista ideológico, porque las escuelas de arquitectura no nos habían enseñado eso. Es decir, no ha habido enseñanza de espacio público en la universidad hasta hace 4 días, y cuando lo ha habido, en términos básicamente gestálticos. Y no en términos funcionales, no en términos de flujos. Si aquí, si un arquitecto progre es aquel que dice que el coche no existe, o no tiene que existir, sin reparar en nada más. Y es aquel que dice que la solución al futuro de la ciudad es solo el transporte público y se queda tan tranquilo sin saber de qué transporte habla ni cuál se pone. Es igual poner un tranvía del siglo XIX que un sistema de levitación del siglo XXI. Nos da igual. Esa es la situación que yo creo que en este momento es más que criticable. Y aquí en Barcelona vamos a ver en los próximos meses el peor de los ejemplos.
¡Qué intriga!
Sí. Bueno, siglo, de siglo, bueno. Siglo.
Bueno, a ver, yo creo que es el momento de terminar. Por lo menos tendremos que quedarnos con el interés y la pertinencia de desarrollar o de recuperar una cierta posición crítica con respecto de nuestro trabajo, con respecto de nuestro papel. Creo que esta llamada de Acevillo a la responsabilidad de los arquitectos es importante, y también a nuestro papel como ciudadanos, ¿no? Que sería el lado de Santi. A Acevillo le regalo un chascarrillo para que lo cuente, y es que Jim Corner, ¿no? El Field Operations, lo ha escrito, o sea que se lo podemos repetir, dice: el 95% del espacio público que se hace hoy en día es diseño de infraestructuras, ¿no? O sea, no, decoración de infraestructuras, ¿no? Sí, no, por eso. Es su propia camiseta, ¿no? Sí. Podría hacerse, ¿no? A Iribas, que has citado a la RAE, te digo que la cuarta acepción de ciudad en el diccionario dice: lugar donde viven las personas que no se dedican a la agricultura. O sea que... Y la primera de las personas, ¿no?
Bien, yo creo que
hay solo muy al principio ha salido una cuestión simple, pero que ha penetrado, yo creo, toda la tarde, que es esta cuestión de que no todo espacio libre es espacio público, y de que la definición del espacio público, que no es la definición de lo público, que es otra cosa, ¿no? Que quizás esa confusión que continuamente está sobre la mesa, donde todo lo público parece que ocurre en un espacio público o algo que podríamos denominar como tal. Es un reto que tenemos ahora. También yo antes hablaba de todos los esfuerzos que había habido en décadas anteriores por hacer ciertas definiciones o identificaciones de fenómenos asociados a nuevos espacios públicos. En este momento creo que estamos un poco vacíos de esa capacidad crítica y no nos vendría nada mal desarrollarla, de manera que pudiéramos parar un poco con esta... digamos, con esta historia según la cual la ciudad siempre se describe como una acumulación de males menores, o como el lugar de las usurpaciones, o como el mejor de los malos mundos posibles, o algo así, cuando posiblemente es la única utopía, no sé, lanzada de verdad, la más ambiciosa que tenemos entre manos. Y ahí siempre hay que recordar que utopía no significa algo que no se puede conseguir, sino un lugar que no existe. Utopía para Tomás Moro era el mejor de los gobiernos posibles, ¿no? Una ciudad utópica sería la mejor de las ciudades posibles, y esa seguro que tenemos espacios públicos cojonudos. Gracias a todos.